Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 18 de agosto, un jueves pues más o menos bonito por aquí, aunque ayer llovió un montón, y un día tan bueno como cualquier otro para repasar la actualidad del videojuego. ¿Qué tal, Víctor?
Pensé que ibas a decir para comprar unos cuantos estudios, para, ¿no?, a comprar a Frodo.
Si eres el Embracer Group, eso es lo que te toca, claro. Empezamos, y no sé si vamos a acabar también con esto, no sé si nos vamos a salir en algún momento del Embracer Group, pero los titulares de esta mañana llegan todos o casi todos, ya digo, del último informe financiero de este super conglomerado que, puestos a comprar, pues ha comprado unos cuantos estudios, ahora los repasaremos, pero quizá lo más sorprendente, Víctor, es que ha comprado Middle Earth Enterprises.
Esa, a ver, yo creo que esa es la... quizá la noticia más sorprendente de las muchas que ha dado Embracer Group. Efectivamente, lo ha publicado incluso en 5 o 6 notas de prensa distintas. Con una no, ¿no? Tiene tantas tierras que con una no les da para contarnos cuáles son. Y efectivamente, entre estas 5 con un asterisco, que luego comentaremos, adquisiciones que ha anunciado, está Middle Earth Enterprises, que es pues una compañía subsidiaria de Tolkien Estate, que gestiona los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit, de las derivados de las obras originales, ¿no?, de J.R.R. Tolkien, que son propiedad evidentemente del Tolkien Estate.
De la familia, ¿no?
De la familia, de un poco de la dinastía Tolkien, ¿no? Dinastía, es una palabra que no siempre podemos usar en estos programas, ¿eh? Y gusta. En el Sálvame están todo el día con las dinastías, pero aquí no podemos. Y nada, la cuestión es que pues esta adquisición les convierte básicamente en gestores de las obras derivadas del Señor de los Anillos y el Hobbit, que no son pocas y que tiene pinta de que van a ser más en los próximos años, ¿no? Tenemos ahí al lado la serie de Amazon, creo que es, ¿no? O de Apple, sí. ¿Es de Amazon?
De Amazon.
Un juego de móviles, el Gollum...
Claro, creo que con el retraso del Gollum han visto la oportunidad. Han dicho, este no se nos puede escapar, vaya.
Han tirado el hueco.
Claro.
Luego, más compras sorprendentes, si me preguntas, son Singtrix, que es una compañía fundada por los creadores del Guitar Hero original.
¿En serio?
Sí, que se dedica a desarrollar tecnología para el procesamiento de voz, principalmente. Tecnología de sonido relacionada con la voz para juegos, para videojuegos y para karaokes, dicen en la nota de prensa. Está muy bien.
Vale.
Y Limited Run Games, que es en esta última oleada de empresas que han surgido, que se dedican a crear ediciones físicas, ¿no? Pues más o menos limitadas, de ahí el nombre de la compañía, de hecho, que se les supone como cuidadas y tal, de juegos indie, tiradas muy cortitas, juegos que de otra forma en general pues se habrían quedado seguramente solo en digital. Esta es una de las más tochas, seguramente. Es una compra interesante y que ya, luego si quieres lo comentamos, creo que tiene enganches en muchas partes de Embracer Group, ¿no? Que tiene, recordemos, esta especie de colección de juegos retro que quieren tener una copia de cada juego que existe, por ejemplo. Cierto énfasis en los juegos clásicos que han ido haciendo a través de compras, a través de reactivación de IPs que han ido comprando, etcétera, etcétera. Y Limited Run Games, aquí está la cuestión, tiene también un motor, el Carbon Engine, que está exclusivamente diseñado para facilitar el traspaso de juegos clásicos a plataformas actuales. Creo que tiene más sentido de lo que parece a priori. Y si quieres comentar algo antes de continuar con las compras, hay muchas, ¿eh?
No, yo iba a seguir con la lista, vaya. O sea,
pues dale, sigue.
De Limited Run, aprovecho para decir que sigo esperando que nos digan algo sobre el Sol Cresta, que ya sé que son más o menos lentos estos lanzamientos, ¿eh? Creo que las reservas fueron pues en febrero, en marzo, cuando salió el juego, y acabarán mandándolo pues en otoño. Pero, joder, hay pocas pistas o poca información sobre cómo van las cajas. Pero bueno, ya llegará. Pero efectivamente después han comprado, Víctor, Tripwire Interactive, que son los del Killing Floor y los del Man-Eater, el del tiburón, aunque también funcionan con Tripwire Presents como editora. Publicaban el Chivalry 2, aunque los derechos no son suyos, se los queda la desarrolladora, la gente de Torn Banner, pero vaya que es un bicho más o menos grande, ¿eh? Tripwire. Sí. Y Tuxedo Labs, que no me sonaban, han hecho el Teardown, que he visto que es uno de estos de un poco Blast Corps, de demoliciones y similar.
Sí, el Teardown este en concreto. Yo Tuxedo Labs tampoco, yo los pensaba que eran los del... En cierto momento pensaba que hacían el... ¿Cómo se llama este? Del pan, tío. El que eres un pan, que vas por ahí una rebanada de pan Bimbo, ¿sabes?
Ah, ya sigo, dices, no. I am Brent ese.
Cuando leí el título fue, hostia, los que hacen los juegos de coña estos. Pero no, porque Teardown es un juego que yo siempre pienso en él un par de veces por semana, porque el concepto es bastante fascinante. Es un juego, efectivamente, de destruir movidas, rollo Blast Corps. Pero la gracia, este juego cuando salió, que creo que estuvo en acceso anticipado un tiempo y demás, antes de que se publicara incluso en acceso anticipado, se hizo bastante famoso porque el estudio, por lo visto, está muy especializado y muy interesado en simular físicas. Uh-huh. Y la gracia de este juego está en que todas las cosas del juego, vehículos, edificios, estructuras, todo, son voxeles. Entonces, la gracia es que si estampas un camión contra una pared, por ejemplo, la manera en que se destruye es, pues, decenas, cientos, miles, no sé exactamente las cifras, de voxeles, pues eso, cayendo con sus propias físicas simuladas, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la gracia del juego. Y en este caso concreto, en todas estas compras que hemos dicho, no se ha comentado en plan, ¿no? Pues gracias al apoyo de ¿sabes? De lo de Syntrix, por ejemplo, ¿no? Gracias al apoyo de el Embracer Group podremos hacer el karaoke perfecto. No se han dado proyectos específicos. Lo más parecido ha sido con estos Tuxedo Labs que han que sí que han un poco adelantado que su intención, gracias al apoyo de Saber, en este caso, que son los que han hecho la compra tanto de Tripwire como de Tuxedo Labs, o a través de quien se ha ejecutado la compra de estos dos estudios, que gracias a su apoyo pues quieren seguir profundizando, ¿no? en su ideal de juegos con físicas hipersimuladas y gráficos voxelados y demás. Así que parece que van a ir por ahí, por lo menos.
Me hace mucha gracia que los de Embracer ya no sepan dónde meter las cosas. Que tienen los grupos operativos, ¿no? Los llaman. Y al principio parecía que tenían cierta lógica quién se queda Saber o quién se queda THQ Nordic o Deep Silver. Y ahora creo que es un poco más a voleo. Porque alguno de Gearbox ya me pareció raro. Y este me parece mucho más de Coffee Stain que otra cosa, ¿no? Porque es muy de YouTube y de Twitch, esos voxeles y esas demoliciones.
Yo no, te bueno. digo, no te digo que lo del pan no iba desencaminado al final.
Ya, por eso, por eso, por eso. Por ahí iba.
Sí, sí.
Pero además, o sea, le faltan cajones y han tenido que crear otro nuevo grupo operativo. Embracer Freemode. Y ahí meten lo del Señor de los Anillos, lo de gestionar derechos del Gollum y demás. Y meten también su primer estudio japonés. Han comprado Tatsujin, que no creo que debamos fijarnos en su portfolio actual, y sí en su legado un poco, ¿no? Porque esto es un estudio de Masahiro Yuge, que fue uno de los fundadores de Taoplan, y que, por supuesto, Embracer también se ha hecho con los derechos de clásicos como Snow Bros, Truxton y compañía.
Aquí está la gracia, está, yo creo, más que en, pues, en lo que puedan hacer de aquí en adelante, que ojalá que hagan muchos juegos y que sean todos muy buenos. No sé si es su intención tampoco, vaya. Está en eso, ¿no? En que tienen los derechos de todo lo de Toaplan, que enlaza un poco también, ¿no?, con esto del Carbon Engine, de Limited Run Games, etcétera, etcétera. Creo que se están ahí formando un pues, en fin, un ecosistema. Que habrá que ver si crea algún tipo de círculo virtuoso, ¿no?, de todas las piezas retroalimentándose unas a otras, o se convierte en una cosa monárquica, ¿no?, de que al final, con el paso de los años, se pudren los unos a los otros, ¿eh?
Ya ves. A mí no. Bueno, por supuesto, el elefante en la habitación es que a mí no me salen los números de ninguna forma, pero ahí están los informes. No sé qué juego está vendiéndolo bastante bien de esta gente como para poder permitirse todo esto. Entiendo que hay inversiones externas de todo tipo, pero el miedo de que, perdón por el lenguaje, de que esta mierda pete, yo creo que lo tenemos todos. Pero bueno, de momento, pues ahí suman y ahí siguen. De hecho, no hemos terminado, hay más. Hay una compra misteriosa por ahí. Dicen que han adquirido también una compañía relacionada con juegos de PC y de consolas que todavía no pueden dar el nombre por razones comerciales. No sé si por algún acuerdo o algún trato con otra editora o porque lo quieren anunciar en otro sitio, pero la cuestión es que puede ser más o menos tocha porque hablan de la tercera o cuarta adquisición del grupo por valor, vaya, por lo que les va a tocar pagar. Ya nos enteraremos cuando toque, pero de nuevo, pensando en eso, ¿no?, en qué juegos pueden funcionar lo bastante bien como para pagar todas estas facturas, nos dicen que hay 220 en desarrollo, que 25 de estos son AAA y saldrán en los próximos 3-4 años, pero para el año fiscal actual solo hay dos. Uno es Saints Row, en principio, que sale ya mismo, y el otro dicen que lo van a presentar muy pronto y que se publicará en el cuarto trimestre de este año fiscal, es decir, entre enero y marzo de 2023. Raro será que este juego no sea Dead Island 2, porque después de dar muchas vueltas en Jagger, en Sumo Digital, finalmente el desarrollo acabó siendo cosas de Dambuster Studio, los del Homefront 2, y en Amazon han filtrado la carátula, han filtrado unas cuantas capturas y han filtrado la fecha. 3 de febrero de 2023.
Sí, poco más que decir, ¿no? En realidad, es un juego que ha dado más vueltas que pa' qué. En cierto momento nos fue incluso muy cercano, ¿no? Porque teníamos ahí a Enrique Colinet, miembro histórico de la comunidad de Knight, trabajando en el juego. Y nada, eso. Habrá que ver qué sale de aquí. Es un proyecto del que yo ya no sé ni qué esperar. Dambuster, también te digo, los pobres les encasquetan lo mejor, ¿no? Van a pedir otro por el que pedir disculpas. Ahora que ya cogieron carrerilla, ¿no?, de pedir perdón con el Homefront, pues...
Sí, sí. Yo, lo del 3 de febrero, no sé si dudarlo, porque esta jugada ya me la sé. Lo de enseñar un juego en el Opening Night Live y después retrasarlo, eso es más o menos lo que hizo Saints Row. Pero bueno, ya veremos, a lo mejor mejoran las condiciones, ¿eh? De momento esto es lo que tenemos y yo sí creo, a eso iba, que tenía que ser esta una de las sorpresas del evento previo a la Gamescom que monta Jeff Keighley y que ayer confirmó justamente que veremos ahí el DLC o la primera expansión de Dying Light 2. Me gusta mucho ver piques por todas partes y que coincidan de Dying Light 2 y Dying Light 2, pues tiene algo de eso, ¿no?
Esto es, bueno, pelea de bandas mítica, del rap de los 90, ¿sabes? ¿No? No es por ser yo bajonero, pero no sé si lo comentamos ayer en abierto o si lo comentamos solo en privado, pero el tráiler de Kojima yo creo que es del Death Stranding en el Game Pass.
Es verdad.
Y que nos van a dar por culo ahí.
¿Pero tú crees que el Kojima monta ese tipo de tráiler? Quiero decir que 505 Games, que es quien edita la edición de PC y por lo tanto quien en principio firmaría el acuerdo con Microsoft para llevar el juego a Game Pass, todo esto viene, es más o menos inequívoco, ¿eh?, de que la cuenta de Twitter de PC Game Pass se ha cambiado el perfil y tiene de fondo una imagen que es, ya digo, indiscutiblemente de Death Stranding. Así que supongo que será uno de los anuncios también de la Gamescom. Pero, ¿tú crees que el Kojima...?
¿Es tan indiscutible?
Sí, 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 se ha encontrado la...
Ah, vale, han ido al sitio.
La localización exacta, sí, sí.
Como la cuenta esa de Twitter que hace como fotos de... como que pone un fotograma de una peli encima del sitio real, ¿no? Que sí, sí, donde sí, se sí. filmó.
Sí, sí.
Vale, vale. Hoy lo estaba pensando, en plan, voy a intentar hacerlo yo. Pero bueno, si ya lo han hecho, me alegro.
Está por ahí.
Ojalá que no, ¿eh? O sea, ojalá sea en plan, mira, un juego nuevo y aparte, si queréis ver de qué va esta historia, aquí está lo del Game Pass. Pero bueno, me dio bajón pensarlo, simplemente.
Puede ser, ¿eh? Es una de las teorías. Pero yo ya dije ayer que no sé qué pensar del Opening Night Live. Que a lo mejor está bien. A lo mejor esta vez sí. A lo mejor no.
Veremos. A ver. Yo tengo, mira, he decidido estrenar una nueva sección en Recarga Activa, siempre en busca de dinamizar nuestros contenidos, que es la noticia que te meto por el culo. Sin avisar, sin que tú lo sepas,
a ver.
Porque no te lo he comentado antes. Yo lo que voy a hacer es introducir una noticia brevemente, que de otro modo no tendría ningún interés cuando hacemos la escaleta de los contenidos de cada episodio, me dirías que esa no tenía interés y que sería un poco el eslabón más débil, ¿no? Entonces yo, por atrás, ¿no?, por la espalda, una puñalada trapera, lo que voy a hacer es simplemente meter la noticia,
vale,
y que sea lo que Dios quiera. La de hoy, la primera noticia que te meto por el culo es el lanzamiento de Voxel Doom 1.0. Hablando de voxeles, antes hablábamos de este teardown, este mod en concreto del primer Doom cambia los sprites de las armas, de los ítems, de los enemigos, etcétera, por versiones 3D, convirtiendo los sprites originales en versiones voxeladas de cada sprite, ¿no? Y básicamente les da profundidad y demás, ¿no? Para que al girar alrededor de ellos, pues no sea como el Doom original, ¿no? Solo tienen como cuatro posiciones, sino que pues sean un modelo en 3D.
¿Queda bien
un
o
mod
qué?
Que está ya en ModDB y queda bien. Queda muy bien. O sea, queda hipernatural porque parece exactamente el mismo juego. Es alucinante la poca diferencia a efectos prácticos que hay entre las versiones en sprite y los voxeles, pero también es alucinante la fluidez que le da al juego en las... cuando vas pegando tiros y esquivando tal, la... pues tener esos puntitos es un poco como si una IA creara, como las IAs estas del el motion flow, todas esas mierdas de las teles que te crean como eso, es un poco esa sensación, ¿no? Como que es lo mismo, pero tiene unos pues un montón de tramos más de en la animación y es acojonante, pues ya digo, es cero disruptor, es una experiencia muy pura, muy parecida a la original, pero todo, las municiones, los medkits, todo tiene profundidad, es la hostia.
Sí, lo estoy viendo, queda bien, ¿eh?
Es la hostia, bien, es la hostia, recomendado, moddb.com,
bien,
ahí está.
Bien.
No te puedes quejar.
No, solo es esta, es que me ha parecido en algún momento que empezabas a enumerar, que empezabas una lista.
Vale, no, vale, una.
Okay.
Es una lista, se convertirá en una lista cuando, pues, con el paso de los días. Habrá días que sí, días que no. Tú no puedes, tienes que estar siempre con la guardia alta. Habrá un día que tú estés ahí como con el escudo alzado esperando la noticia, o con el escudo en el culo, en función de cómo lo veas. y de pronto, no hay, hoy no había.
¿Viste? Uf, yo sí tengo dos cosas a comentar para terminar, muy rápido.
Ya, Toma ya.
¿Viste que en... ¿cuándo fue? ¿Ayer o hace un par de días quizás? Mencionabas el meme de Wolverine o Lobezno en la cama mirando la foto.
Sí. Lo hicieron.
¿Viste que precisamente la cuenta de Doom lo hizo?
Ah, hostia, no jodas.
Sí. Ayer publicó, pero muy currado, porque no era el personaje de Marvel, era el Doomslayer, el que estaba tumbado en la cama. Muy bien redibujado. Y se hizo hiperviral el puto tweet. Bueno, no sé, yo no controlo mucho de redes sociales, pero 13.000...
Bueno, ya me dirás.
13.000 retweets es mucho, ¿no?
Joder, ya ves.
Pues ahí lo petó. Ahí,
ni Mappy hace...
De la puta nada. Pero buen meme. Bien, o sea, sí. Muy buena ejecución, muy bien tirado. Muy bien.
QuakeCon, ¿eh? Está ahí a ver qué pasa.
Y la otra cosa, Víctor, es que no sé si deberíamos disculparnos con VGC.
Te lo voy a decir.
Ya que no tuvo ninguna repercusión, a lo mejor es más fácil hacer como si nada.
No.
Pero nos equivocamos un poco ayer.
No nos equivocamos. Ayer hubo un momento de crisis porque pensábamos que íbamos a ser cancelados brutalmente por nuestra comunidad por haber sido un poco boca chanclas tirándole de las orejas a VGC por lo del launcher de PlayStation en PC y demás, ¿no? Yo hoy estaba haciendo la cama y pensé, igual tenemos que hacer un fe de ratas, ¿no? O una disculpa pública, en plan, nos equivocamos. Y creo que no, porque yo sigo convencido de que lo del PC Launcher es una estupidez, por su parte. ¿Qué pasa? El Spider-Man de PC, al contrario que otros de los juegos que ha sacado Sony en PC, antes de ejecutarse, tiene un pequeño launcher propio, ¿sabes? Sale Spider-Man tal y pone Play. No sé si está en español. Sí, en español está. Jugar, ajustes, no sé qué, ¿no? En los ajustes puedes modificar ahí los gráficos. Es la hostia, es el launcher.
Puedes hacer algo chulo ahí. Como que... ¿qué leí que se pide que hagan más los juegos? Como que la tasa de refresco y la resolución se aplique solo a esa aplicación a pantalla completa y no todo el monitor o algo así.
Es bastante guay, te permite configurar al detalle básicamente todo lo que se puede configurar luego dentro del juego, que dentro del juego es la hostia también porque te lo aplica en tiempo real, ¿sabes? O sea, la configuración, el menú de configuración sale en pequeñito en un lado con la pantalla de juego que tú estás justo donde lo has pausado, ¿no? Y cada configuración que aplicas o que subes o bajas se va viendo el efecto en tiempo real, ¿sabes? Yeah. Bastante guay. Pero yo creo que el launcher es eso. Es esa historia y nada más. Así que, lo siento, VGC, tirón de orejas. Es como, hemos comprobado esto tal y hemos visto que pone PC Launcher. Es eso.
Pero pone PlayStation PC Launcher. Como si fuera...
Bueno, pues igual es un estándar que quieren implementar en todos los juegos a partir de ahora porque Nixes, entiendo que ya no van... Porque hasta ahora ha sido un poco Cristo aquello, ¿no? Nixes hizo el Horizon, pero bueno, Jetpack hizo el God of War, el Uncharted lo están haciendo los del Killer Instinct.
¿En serio?
Iron Galaxy. ¿No? ¿Son esos?
No sé. O sea, esos son los que...
Sí. Iron Galaxy están haciendo el port del Uncharted. Entonces, pues ahora es un poco sin Dios. Pero... entiendo que, pues, de aquí en adelante, pues, Nixes se ocupará de todo, al final, ¿no? Es first party. Entiendo que cuando toque llevar el Ratchet a PC, por ejemplo, por no salir de Insomniac, vaya, pues, lo harán ellos. Y yo creo que el launcher es este paso previo, que igual ahí se implementa de alguna manera el login en PSN, yo qué sé, no lo sé. Pero yo sigo en las... hay gente, ¿no?, que elige colinas para morir mucho más estúpidas. Yo he elegido esta.
Vale. Pero que en cualquier caso la
clara... Si Sony saca un launcher, rollo battle.net o demás, en el año que viene y lo anuncia, o si lo anuncia en la semana que viene en la Gamescom...
Lo van a sacar,
Yo lo voy a negar.
Vale.
Voy a ser negacionista del launcher.
Me parece bien. Pero que la aclaración en cualquier caso iba porque ayer hablábamos de esa línea de código que mencionaba PSN Account Linked o algo así y eso ya lo había recogido VGC en una noticia anterior. Es decir, la noticia del launcher eran solo dos parrafitos al principio donde decían, hemos visto que hay una mención a PlayStation PC Launcher. Y entonces, a partir de ahí, el 70% de la noticia era rebobinar y repescar la noticia anterior. Pero
uno de los párrafos era una línea. Me parece sí. ofensivo llamar párrafo. No, ahora me vuelvo loco y estoy ahí como... les voy a poner una denuncia.
Pero que en principio sí hay algo más. Pero a mí me sigue pareciendo efectivamente un poco flojo, quiero decir. Pon por lo menos la ruta, pon dónde lo has visto para que la gente lo pueda
una foto,
comprobar.
Tío, una captura.
Con sus propias carpetas.
O pone, habla con el hacker fulanito 40 y me ha dicho que sí, que es esto, ¿sabes?
Van de data miners, los tíos.
Claro, claro. quien saca el código es pausarlo.
Y lo del Ragnarok, el otro capítulo del beef con Video Games Chronicle, eso lo actualizaron. Pero si os fijáis en los comentarios, hay unas cuantas menciones todavía a la fecha de Ragnarok que no tienen sentido con la noticia actualizada. Pero hoy no sé qué han hecho. Hoy no me he metido en VGC todavía.
Hoy lo han hecho todo perfecto, la verdad. Hoy intachable, un trabajo perfecto.
Así me gusta. Verdad. Así me gusta. Pues nada, con ese apretón de manos nos vamos. Mañana vuelve la recarga activa. Mañana ya es viernes, cuidado. Así que ya os comentaremos qué se cuece por ahí. Hoy empieza la QuakeCon, pues.
Hoy o mañana.
Ya mismo.
Ayer. ¿No? Hoy empieza. Mañana a ver si podemos anunciar alguna cosilla nueva. Aquí siempre te anuncian como en plan. Aquí llaman a John Romero y le dicen, oye, hazme una pantalla del Doom 2 y la sacamos. ¿No? Siempre hacen eso.
Aquí han hecho alguna vez lo de.
Chin Games le dicen, hazme un capítulo del Quake.
Lo de enseñar algo a puerta cerrada. Pero no es presencial este año tampoco, ¿no? Creo que al final era digital este año.
Creo que es digital, sí.
Pero bueno, ya volverán el año que viene todos. En fin, vámonos, Víctor, que se nos va a hacer la hora de comer.
Venga, Pep.
No es esa la idea con la recarga activa.
Muchas gracias a todo el mundo. Chao, chao. Muchas
gracias.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.